En una jornada en la que muchas miradas estarán puestas hoy en el Congreso de los Diputados de Madrid, porque es allí donde hoy se va a debatir esa iniciativa legislativa popular a favor de la dación en pago, presentada por la Asociación de Afectados por la Hipoteca y que cuenta además, se lo decíamos durante el informativo, con más de 1,5 millones de firmas. Una cuestión, entre otras, que hoy comentamos, sobre la que preguntamos a José Miguel Nuín, portavoz de la coalición Izquierda Esquerra en el Parlamento de Iruña, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, José Miguel.
Bueno, buenos días.
Bueno, antes de nada, una noticia que hemos conocido esta mañana a primera hora relacionada con los desahucios. Eso sí, la plataforma Estos Desahucios de Vizcaya ha atribuido un nuevo suicidio de un hombre de 56 años en el municipio vizcaíno de Basauri. Es la noticia que hemos conocido hoy. Bueno, de hecho, desde la plataforma Estos Desahucios de Vizcaya lo comentaban ayer por la noche, pero ha empezado a difundirse la noticia esta mañana. Le quería pedir una opinión, una reacción al respecto.
Bueno, pues estamos ante una nueva tragedia, pero una tragedia que tiene responsables. Lo que está sucediendo es una auténtica estafa social, lo que está pasando. Una estafa, bueno, pues provocada por las políticas neoliberales que están trasladando a la sociedad, a la mayoría social trabajadora, las consecuencias de una crisis que han provocado pues esos gobiernos neoliberales y esas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, esto es una tragedia más, es una víctima más de esta estafa. Y hay responsables. Lo fundamental de esto es que hay responsables y hay que parar esta situación, hay que darle la vuelta y hay que exigir responsabilidades.
En este contexto, ¿qué importancia tiene la iniciativa a favor de la dación en pago que se vota hoy en el Congreso?
Bueno, es una iniciativa muy importante, apoyada socialmente por más de 1.400.000 personas y sin duda que respaldada por la mayoría social trabajadora del Estado español y de aquí. Por lo tanto, la importancia es mucha. Va a ser rechazada por el gobierno del Partido Popular, porque el gobierno del Partido Popular pues está aplicando el austericidio que los mercados y la dictadura del capital le ordenan, y por lo tanto va a ser rechazada. Pero eso, ahí no hay que parar, hay que continuar, hay que seguir. Los 350.000 desahucios que desde que empezó la crisis se han ejecutado en el Estado español se podrían haber parado con unos 5.000, 6.000 millones de euros de un programa público que atendiese esta situación, ¿no? Y mientras esto no se ha hecho, pues se han dado 7, 8, 10, 12 veces más de dinero público a la banca, en fin, que es la que ha provocado, junto con este conjunto de políticas neoliberales, la crisis en la que estamos, ¿no? Bueno, pues esto da una dimensión y una medida de la estafa social a la que estamos asistiendo.
A pesar de que los casos de corrupción estén pululando por los despachos de Génova, entonces da por seguro que el PP va a pasar el rodillo sobre esta iniciativa.
Bueno, ojalá nos equivocáramos, ¿no? Pero bueno, el Partido Popular, el gobierno del PP en el Estado, el gobierno de UPN aquí en Navarra, son correas de transmisión de los poderes económicos que están aplicando esta salida neoliberal, injusta, esta estafa social ante la crisis, ¿no? Que consiste en descargar primero en la sociedad, en los trabajadores y en la mayoría social trabajadora, y luego en las políticas públicas, en el Estado social, pues las consecuencias, la factura de una crisis que han provocado ellos con sus políticas de desigualdad, ¿no? Que eso es el neoliberalismo, en definitiva, políticas de radical desigualdad en la distribución de la riqueza. Bien, vamos a verlo, el Partido Popular es una correa de transmisión de esos intereses y esos poderes económicos y, por lo tanto, pues va a hacer lo que le ordenan, y lo que ordenan es rechazar cualquier medida que implique o que conduzca a otra salida de esta crisis, a una salida en clave social. Ojalá nos equivoquemos. La presión social desde luego sirve, y la rebelión social y la rebelión democrática sigue, pero para que derrotemos estas políticas neoliberales, para que derrotemos al gobierno del PP o al de UPN en Navarra, pues hace falta seguir implementando e intensificando pues la lucha social.
¿Qué le parece la propuesta de la plataforma de afectados por la hipoteca, que llama a señalar, a marcar, a presionar a los responsables de los desahucios perdón, y a todas aquellas o aquellos políticos que no se posicionen claramente en contra de los desahucios? Por ejemplo, llama a presionar a todos aquellos congresistas o diputados que hoy, bueno, pues no voten a favor de tramitar esta iniciativa.
Bien, me parece correcta esta posición, porque esta decisión es un ejercicio de irresponsabilidad política por parte de esta mayoría, en este caso del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados. Y antes hablábamos de responsables, aquí hay responsables. Por lo tanto, sí hay que poner el dedo en la responsabilidad política que se asume cuando se rechaza una medida como esta, pero no solo en los responsables políticos, que también en los económicos. Hay que señalar a los banqueros, hay que señalar a los empresarios, hay que señalar a la Troika, Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, que impone políticas de miseria, políticas de injusticia social, políticas de hambre, de salida de la crisis. Por supuesto que hay que poner el dedo y señalar a los responsables, porque estos existen, tienen cara, tienen rostro, tienen nombres y apellidos y representan intereses económicos y políticos muy concretos.
Por cierto, de los partidos navarros con representación en el Congreso, el único que no va a votar a favor de la ILP, UPN. ¿Qué le parece esta postura? ¿Se va a abstener finalmente?
No es nuevo tampoco. UPN está manteniendo una alianza política férrea con el Partido Popular en todo lo que tiene que ver, en muchas cosas, pero desde luego en todo lo que tiene que ver con la gestión de esta crisis neoliberal, y una férrea alianza para una salida injusta de la misma y antisocial. Está aplicando en Navarra las mismas políticas que está aplicando el PP en relación a la crisis, ¿no? Y es esta política de austericidio, ¿no? De homicidio por austeridad, pero hacia la sociedad, hacia la mayoría social trabajadora. Por lo tanto, esto es lo que habían ido haciendo hasta ahora en todas y cada una de las medidas que el gobierno del Partido Popular en este último año ha venido aplicando, y bueno, pues es la continuidad de esa línea.
Hablando de Unión del Pueblo Navarro, precisamente esa línea de ser la correa de transmisión del PP en Nafarroa, podría ser esa correa de transmisión la que le está perjudicando. ¿La pugna interna dentro de la derecha navarra va a beneficiar a los sectores que reivindican ese cambio en Nafarroa?
Bueno, no tanto. En este sentido, la importancia, la disputa y la pelea interna en UPN es más bien un síntoma. Es decir, no hay que pensar que el sector, que ahora va a disputar el control del partido a Yolanda Barcina, es menos de derechas o menos neoliberal o menos atado a los intereses oligárquicos de Navarra que el sector de Barcina. Lo que sucede es que esa disputa interna, esa ruptura, esa fractura interna se está produciendo como síntoma de qué. Pues como síntoma de una erosión, de un desgaste de la capacidad de UPN y de su modelo de pactos con el PSN de asegurar mayorías sociales y políticas en Navarra, que es el sistema mediante el que, bueno, pues, se han asegurado esos sectores oligárquicos, económicos y sociales de Navarra, mayorías sociales y políticas desde la transición. Aquí hay una erosión muy clara de UPN para seguir manteniendo una posición hegemónica en Navarra. También hay una erosión muy clara de la capacidad de los pactos UPN-PSN para proveer esas mayorías, y en el marco de esa erosión, de ese deterioro provocado por sus propias políticas, sus propias responsabilidades y por la crisis económica que sus propias políticas también han provocado, pues en ese marco es en el que hay que valorar pues todos estos movimientos. Son síntoma de la decadencia, de la agonía de un gobierno, en este caso el gobierno de Yolanda Barcina, de sus políticas y de sus modelos de pactos con el PSN.
Y la pregunta es, si Yolanda Barcina pierde frente a Catalán en el Congreso, ¿qué va a pasar? ¿Se adelantan las elecciones? ¿Alberto Catalán se convertirá en presidente navarro sin mediar unas elecciones? Porque también se habla de esa posibilidad. ¿Qué posibilidad ve más factible José Miguel Luín?
Eso es muy difícil saberlo ahora. Lo que es seguro es que el gobierno de Yolanda Barcina es un gobierno que está en agonía política, no tiene mayoría parlamentaria, ha fracasado, y la sociedad percibe ese fracaso cada vez con más claridad en lo que es la lucha frente a la crisis, al paro, la pobreza y la desigualdad que se extiende en Navarra. Está la minoría parlamentaria, está ahora cuestionada por su propio partido. Lo que es evidente es que hay una situación clara de agonía política. ¿Qué va a suceder a partir del 17 de marzo? El sector de Alberto Catalán es evidente que ha dado este movimiento para recomponer los pactos con el PSN y volver, bueno, al funcionamiento clásico y tradicional de modelo de pactos UPN-PSN que hemos conocido en Navarra y para la cual interpretan que Yolanda Barcina es hoy un estorbo, ¿no? Ese es el movimiento político que hacen. Si eso va a desembocar en esa recomposición de los pactos UPN-PSN con una presidencia que no sea de Yolanda Barcina o con unas elecciones anticipadas, es muy pronto para saberlo, pero ambos escenarios están abiertos.
Claro, y si eso sucediese, si se materializase, bueno, pues esa iniciativa de Alberto Catalán, la siguiente pregunta sería, sin contar con el PSN, ¿es imposible un cambio de gobierno en Nafarroa?
Bueno, yo creo que la sociedad navarra pide ese cambio, pide nuevas mayorías, nuevas políticas y pide un cambio, y por lo tanto cada vez hay más fuerzas sociales y más, demanda social de que eso se produzca, y eso lo hace cada vez más necesario y cada vez más inevitable. Sin duda que el Partido Socialista pues tiene cosas que decir, pero si no se compromete a futuro con un escenario desde la pluralidad y desde la izquierda de cambio en Navarra, pues la propia sociedad navarra lo va a ir arrinconando, cosa que ya está en parte sucediendo, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el papel del Partido Socialista es importante, que lo que tiene que decir es a futuro es importante, pero si no se pone en sintonía con la sociedad y con las demandas de la sociedad y de la mayoría social trabajadora de Navarra, pues va a perder sus oportunidades.
Bueno, por cierto, el juez, hoy noticia que conocíamos ayer, el juez va a investigar si Josecho Andía delinquió al comprar preferentes como alcalde de Hues. Se trata de un nuevo supuesto caso de corrupción en el seno o en las filas de UPN.
Sí, además compró unas preferentes de una entidad financiera para la que él trabajaba. Es decir, la verdad es que el asunto pues pinta muy feo, ¿no? Bueno, el caso del Ayuntamiento de Hues, que es un ayuntamiento importante de la comarca de Pamplona, pues es un caso relevante, ¿no? Nosotros, en este caso concreto, pues venimos solicitando desde hace bastante tiempo una moción de censura, que sería perfectamente posible si sumásemos los votos de izquierda a izquierda, del Partido Socialista, de Bildu y de Navay, y para hacer otras políticas en ese ayuntamiento de la comarca de Pamplona y para también abrir las ventanas y, en fin, y hacer transparente el ayuntamiento y que todo lo que allí ha sucedido se sepa y si hay responsabilidades que exigir, se hagan, no tanto políticas como judiciales. Aquí es el Partido Socialista, desde el que, una vez más, el que no da el paso, en este caso concreto, de este ayuntamiento para esa moción de censura, pero bueno, a la vista de lo que se va conociendo día a día, y esto es un elemento más, una información más, pues esa moción de censura yo creo que se hace cada vez más inevitable.
Es inevitable también que finalmente los tribunales aclaren todo lo sucedido con Caja de Ahorros de Navarra, y lo digo porque ya un tribunal ha visto indicios de delito en lo sucedido.
Bueno, aquí hay dos líneas de investigación que a nosotros nos parecen, y de exigencia de responsabilidades, que nos parecen que son necesarias y que son complementarias. Una es la judicial, efectivamente, en todas aquellas conductas que puedan suponer una responsabilidad judicial, una responsabilidad penal. Y otra es la responsabilidad política, porque también pueden existir decisiones en el ámbito de la gestión de Caja Navarra que no tengan una derivada judicial o penal, pero sí que hayan tenido consecuencias muy negativas para la propia viabilidad de Caja Navarra. Y ahí sí cabe una responsabilidad política. Por eso nosotros, la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, pues la creemos complementaria y necesaria en relación a las actuaciones judiciales. Pongo dos ejemplos: el plan de expansión en el que se embarcó de apertura de oficinas Caja Navarra, un plan de expansión absolutamente alocado, que incluso le llevó pues a abrir una oficina en Estados Unidos, ¿no? Cosas como estas, ¿no? ¿En cuánto se deterioró el patrimonio, el capital, los fondos propios de Caja Navarra? ¿Cuántas pérdidas hubo por ir a ese proceso alocado de expansión y de crecimiento de oficinas en un momento dado? La fusión en Banca Cívica con otras cajas que tenían una exposición al ladrillo, al riesgo inmobiliario mucho mayor que Caja Navarra, como por ejemplo era Caja Sol. ¿En cuánto deterioró también la capacidad patrimonial de Caja Navarra ese proceso de integración con unas cajas con estas características? Ahí habrá o no habrá responsabilidades penales, eso se verá, pero desde luego políticas parece claramente que sí hay, porque esas decisiones que se tomaron por una dirección que tenía el apoyo político del Gobierno de Navarra, pues sí que condujeron a un deterioro de la situación patrimonial de Caja Navarra y al final a su liquidación como entidad financiera, ¿no? Por lo tanto, ambas actuaciones, ambas investigaciones, la judicial y la parlamentaria, responsabilidades judiciales, responsabilidades políticas, nos parecen complementarias y ambas necesarias.
Y una última pregunta. Después del último concurso en relación con licencias de frecuencia modulada de FM en Nafarroa, dos de cada tres emisoras de FM han quedado en manos de cadenas de radio estatales, pero tal vez lo que más más polémica haya suscitado es que de nuevo el gobierno navarro haya denegado esa licencia legal a Euskal Herria Irratia en Iruña. ¿Qué opina José Miguel Luín?
Sí, pues efectivamente, una vez más, en Pamplona y comarca de Pamplona es donde se concentra un mayor número de ciudadanos euskaldunes de Navarra, y siguen sin contar con una emisora, en este caso de radio, legalizada que emita en euskera, ¿no? Pues es una situación de discriminación y es una situación de ataque a la pluralidad, en este caso lingüística, de Navarra y de la comarca de Pamplona. Pues esto tiene mucho más que ver con la Navarra, de las obsesiones identitarias, en este caso por parte de UPN, que de esto ha hecho bandera, que de esto ha hecho proyecto político, de una política de entender la pluralidad de Navarra en clave de exclusión, y es esta es una manifestación, un ejemplo más de esto, ¿no? Bueno, hay que trabajar y esperemos que cuanto antes estas actitudes por parte del gobierno de Navarra, las instituciones navarras, formen parte del pasado y que pronto, bueno, pues tengamos unas instituciones y unas mayorías políticas en Navarra que afronten, que gestionen nuestra pluralidad lingüística e identitaria, pues desde luego no en clave de confrontación, sino en clave de precisamente de pluralidad, de respeto y de integración.
José Miguel Luín, portavoz de la coalición Izquierda Esquerra en el Parlamento de Iruña. Mi esker por haber estado hoy aquí en Kale Gorrian, en Infozazpi Ratia.
Muchas gracias a vosotros.